madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Luis Beamud en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. Jesús Poveda está en una rueda de prensa. Veo que levanta la mano, rueda de prensa telemática, así que la vamos a escuchar enseguida esa rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros presentando las modificaciones en las reglas de juego, presentando la temporada 2020-2021 desde el punto de vista arbitral. Y ojito, porque hay cambios, algunos sustanciales, en una liga que se retrasa un día. Competición dijo ayer no a viernes y lunes, así que el Eibar Celta abrirá el campeonato. La presidenta del Comité de Competición de la Federación Española decidió que los partidos de la liga no pueden disputarse en viernes y lunes, por lo que el campeonato de primera y segunda no se iniciará hasta el sábado. En vez de mañana, el sábado. Día al que pasan los partidos fijados por la Liga para el viernes, para mañana, y que eran el Granada Athletic y el Leganés Las Palmas. El Eibar Celta del sábado a las 4 será, por tanto, el del inicio de la competición. La Liga ya ha anunciado que pedirá medidas cautelares para la jornada 2, pero de momento ha anunciado los horarios. De esta manera, el Granada Athletic se juega el sábado a las 6:30, mientras que el Alavés Betis, previsto para el lunes, se jugará el domingo a las 2 de la tarde. En segunda, el Leganés Las Palmas se jugará el sábado a las 6:15 de la tarde y el Mirandés Alcorcón pasa el domingo a las 6:15. Competición también ha variado los partidos de la segunda jornada de viernes y lunes. Una jueza de competición que hace referencia en su resolución a que el asunto de los días de partido fuera del fin de semana debe llegar tras un acuerdo de Federación y la Liga. Si no hay acuerdo, la jueza de competición va a seguir negando la posibilidad a la Liga de poner partidos, como había puesto en las dos primeras jornadas de Liga Santander y Liga Marbank, viernes y lunes. A ver, pregunta Jesús Poveda en esa rueda de prensa en directo en la ciudad del fútbol de Las Rozas con Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, y Alberto Undeno Mayenco, miembro de la Comisión Técnica del Comité Técnico de Árbitros del CTA. Pregunta a nuestro Poveda, le escuchamos en directo.
Vamos hasta la redacción de Radio Marca. Allí está nuestro compañero Jesús Poveda. Jesús, adelante cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, equipo? Muy buenas. Enhorabuena por la exposición. Como siempre, bueno, pues nos hacéis la vida mucho más fácil a todos los que contamos todo esto. Os quiero hacer dos preguntas. No son exactamente sobre todo esto que hemos estado hablando, y sí sobre el código disciplinario que se ha aprobado de alguna manera en la Real Federación Española de Fútbol, y también se refiere a vuestra labor. Por un lado, os quiero preguntar sobre los castigos que se van a realizar a partir de ahora a todos aquellos jugadores que fuercen de alguna manera la quinta tarjeta amarilla. ¿Con qué prueba se va a contar desde el lado del árbitro para decir es que lo ha forzado o no lo ha forzado? Es decir, ¿va a ser la palabra del árbitro contra la palabra del jugador? Eso por un lado. ¿Cómo se va a dirimir este posible encuentro que vais a tener entre la palabra del árbitro y la palabra del jugador? Y por otro lado, sobre las sanciones a toda aquella persona que esté bajo el paraguas de la disciplina deportiva y que ponga en duda la honestidad o la labor arbitral. Se habla en este nuevo código al respecto de, vamos a decirlo de una forma muy llana, las rajadas en los medios, ¿vale? ¿No se está incurriendo aquí en una, de alguna manera, una falta en el derecho a, bueno, pues en el derecho de toda persona a la expresión libre? Porque se puede dudar, se puede criticar, siempre y cuando no se incurra en un delito, ¿no?
Muy bien, Jesús, pues muchas gracias por tus palabras iniciales y por tus preguntas. Respecto a tus dos cuestiones, la primera, en el hecho de cómo el árbitro puede enjuiciar si un futbolista ha provocado esa amonestación, pues yo creo que estamos todos de acuerdo que el árbitro lo que debe hacer es describir lo que ha acontecido en el terreno de juego de la manera más objetiva posible, de la manera más aséptica posible y sin entrar en juicios de valor. Me refiero, si el árbitro puede describir, pues que el jugador número 7 fue amonestado por retrasar una puesta en juego del balón. Por ejemplo, cuando su equipo iba ganando 3-0, era el minuto 89 y previamente le había advertido 4 veces. Entonces, él simplemente hace una descripción de los hechos y si un futbolista pierde tiempo, retrasa la renovación del juego, cuando va ganando 3-0 y es el minuto 89, pues está describiendo una serie de hechos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, los árbitros deben describir lo que ocurre en el terreno de juego y basarse en evidencias, nunca en opiniones. Un árbitro no es quien para escribir en un acta o pasar un informe relativo a opiniones o a hechos subjetivos. El árbitro no es quien para estar en la mente del futbolista y decidir, y mucho menos escribir en un acta, cuando el árbitro piensa que ese jugador ha hecho eso a propósito para forzar una tarjeta. Pero sí es quien para describir los hechos y después sean los órganos disciplinarios los que determinen si da motivo a la sanción o no. Respecto a la protección o a la sanción respecto a las críticas, pues la verdad es que no, el código disciplinario no sanciona las críticas al colectivo arbitral. Faltaría más, faltaría más. Se critica a los mejores entrenadores del mundo, se critica a los mejores jugadores del mundo. ¿Cómo no se va a criticar a los árbitros? ¿Cómo no se va a poder decir que un árbitro se ha equivocado? ¿Cómo no se va a poder decir que un árbitro ha tenido un día malo? ¿Cómo no se va a poder decir lo mismo que se dice a todos los participantes en el juego? Pero sí te tengo que decir, Jesús, que estamos muy contentos los árbitros de que la Real Federación Española de Fútbol, nuestra casa, proteja a sus árbitros, proteja a los árbitros, porque la mejor forma de proteger a los árbitros es proteger al fútbol. Y evidentemente, si hay conductas que no son conductas críticas, que no son conductas relativas a la libertad de expresión de cualquier persona, no, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Se trata de conductas fuera, mucho más allá de una crítica, sino son críticas o expresiones que ponen en duda la honestidad del colectivo arbitral o que son claramente injuriosas o insultantes para el colectivo. Entonces, nada tiene que ver eso con la crítica, que puede ser dura, durísima, no sé qué más calificativos, y que jamás el código disciplinario ni la intención de esta casa es sancionar ese tipo de expresiones. Con lo cual, agradecemos mucho la protección de la Real Federación Española de Fútbol a sus árbitros, como no puede ser de otra manera.
Gracias, Jesús.
Esa es la pregunta que hacía nuestro Poveda en directo, 1:07, 12:07 en Canarias, porque lo publica hoy Félix Díaz en Marca, luego estaré con él. Ojo a las rajadas, se endurece el castigo por faltar al respeto a los árbitros. Además, se sancionará con un partido provocar la quinta amarilla, ningún jugador se perderá la final de Copa por acumulación. Bueno, castigo para quien provoque, ya digo, la quinta. Cuidado con hablar contra los árbitros. Vamos a ir subrayando los titulares de las modificaciones del nuevo reglamento que han ido explicando y siguen explicando nuestros rectores del arbitraje desde esa sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Han ido poniendo vídeos explicando jugadas y las nuevas modificaciones de ese reglamento arbitral, de las reglas de juego. Lo comentaremos todo a eso de las 2:05. Voy recordando con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Uría, Melchor Miralles y Manu Martín.
A la 1:08, 12:08 en Canarias, os escucho por primera vez en lo que llevamos de programa desde las 12 en este directo Marca. 628-26-90-92. Si no has enviado todavía tu nota de audio al 628-26-90-92, tienes de tiempo hasta las 3. Así que venga, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de la Radio del Deporte. Animaos y manifestad vuestra opinión.
Buenos días, Leonardo Sauki. Mira, aprovechando que va a estar Uría luego en la tertulia, me gustaría saber él que habló con Messi cómo le vio. Si él cree que hay posibilidad de que siga el año que viene o el cabreo es tal que salga el presidente, que salga, no hay marcha atrás. Porque este año se ha quedado por lo que se ha quedado. Está muy claro.
Pues la federación, y eso es una vergüenza. El partido se tiene que jugar viernes y lunes. Viernes y lunes, por eso paga las televisiones.
Yo pienso que no es así, que no tiene esa barriga. Pero ahora hay que darle carnaza. Hay que olvidarse de Messi y darle carnaza al Madrid.
Hola, buenas. Dani desde Madrid. Se está hablando mucho del peso de Eden Hazard, pero Isco, ¿qué pasa? Se ha lesionado y tampoco es que esté en muy buena forma.
Visto lo visto, y debido a la pandemia y la baja forma que tienen los jugadores, yo este año el Balón de Oro lo dejaría desierto. Es más, pondría un premio antibalón de oro. ¿Y sabéis a quién se lo llevaría? Se lo llevaría a Bale.
Seguir opinando con nota de voz al 628-26-90-92. Ahora estaré con la información del Real Madrid, porque es Hazard, sí, portada hoy en Marca. Bajo la lupa, el belga se incorporó directamente a su selección y no ha jugado ni un minuto. Retrasa así 10 días su puesta a punto a las órdenes de Zidane, y hay preocupación en el club blanco porque en la portada se ve que otra vez va a iniciar una temporada después de que la pasada, la temporada de su fichaje, llegase fuera de forma. Otra vez va a empezar la temporada con Michelin, con flotador. Comentad la foto de portada, si os parece, en el 628-26-90-92, donde también aparece en portada, pues lo que nos preocupa y mucho, y le mandamos nuestro abrazo desde aquí. Chimi Ávila se rompe esta vez la rodilla derecha. Acaba de superar la rotura del cruzado izquierdo. Hay pesar en Osasuna y en todo el fútbol español, porque qué mala suerte. Ayer conectábamos con Manu Obama, Radio Marca Navarra. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Pensaba que me ibas a mandar a mí también un abrazo. Pero bueno.
No, un abrazo también. Bueno, si lo quieres te lo mando, pero cuando te despida. Antes cuéntame, porque ayer conectábamos contigo conforme saltaban las alarmas en Tajonar y se confirmaron minutos después los peores pronósticos de los galenos, ¿no?
Sí. Ayer decíamos que, bueno, durante el entrenamiento hubo que detenerse la acción porque el Chimi había recibido un golpe con Aridán y inmediatamente pues todos los que estaban allí se llevaron las manos a la cabeza, porque enseguida cuando le pasa algo al Chimi pues todo el mundo se preocupa porque saben que todavía sigue entre algodones. Y desde el club nos informaban que por la tarde se iban a realizar pruebas desde la Clínica Universidad de Navarra, pero eso sí, nos decían además por línea interna que, bueno, debíamos estar preparados porque las peores noticias podían llegar. Finalmente así es como se han confirmado, rotura en el ligamento de la pierna derecha. O sea que, ya está sufriendo lo que ya sufrió hace 7 meses, en enero, y os recordaréis que además que se perdió la mitad de la temporada, el resto de la temporada, después de haber sufrido en la pierna izquierda. Entonces, un jugador que ya venía también protegido por Yagoba después de haber gozado de minutos pocos, ¿no? Aunque sí que de manera progresiva, 30 minutos antes en un amistoso, 45 en otro, 60 en otro, ya parecía que podía ser de la partida contra y finalmente lesionado, y ya llegan más problemas para un Yagoba que en la parte de arriba pues ahora mismo tiene un rompecabezas, porque tenía overbooking hasta la lesión del Chimi, pero Enrique Gallego llega también con molestias, Marc Cardona sigue recuperándose también, Juan Villar era un delantero que estaba más fuera que dentro, ahora tienen que paralizar la venta porque está sin efectivos en la parte de arriba, y solo le queda como delantero Adrián. Es el único delantero operativo para Yagoba Arrasate. Habrá que hacer ahora mismo encaje de bolillos para este sábado. Mientras tanto, en la dirección deportiva dicen que ahora sí que habrá que hacer sí o sí un gasto importante en la parte de arriba. Es verdad que, Rafa, esto lo sabes muy bien, cuando a ti te ve cara de necesitado, pues bueno, te van a pedir más de lo que en principio tú estabas dispuesto a pagar. O sea que ahora mismo Osasuna tiene que hacer una inversión grande en la parte de arriba, y los clubes lo saben. Y si antes de que el Chimi se lesionase, Braulio Vázquez, director deportivo, decía en rueda de prensa, no le podemos dar todo el peso del ataque al Chimi Ávila de Osasuna, pues ahora con más razón. Entonces veremos qué es lo que trae. Ángel Rodríguez está en el aire, se hablaba también, ha salido Gameiro, pero bueno, el de Gameiro me parece más improbable, pero bueno, Osasuna no creo yo que pueda afrontar un fichaje de semejante calado, pero bueno, habrá que ver qué es lo que se inventa ahora mismo el director deportivo.
Muy mala suerte la de Chimi Ávila, que hace 15 horas ponía este tuit conforme se confirmaba que esta vez se ha roto la rodilla derecha. Escribía el Chimi Ávila en sus redes sociales, en Twitter: hoy comienza otra batalla que la vida me pone y que superaré una vez más. Mientras más difícil se haga el camino, Dios multiplicará mis fuerzas, y mientras más fuertes sean los desafíos, más grandes serán mis victorias. Muchas gracias por los mensajes y las muestras de cariño. Desde aquí, insisto, le mandamos también un abrazo fuerte, como todo el mundo del fútbol. Muy mala fortuna la de Chimi Ávila. Y a ver qué pasa en el debut, el sábado a las 9 de la noche en el Carranza, ante un recién ascendido como es el Cádiz, en el debut en esta Liga Santander de Osasuna, con muchos problemas en ataque después también de esta nueva lesión del Chimi Ávila, y con lo que nos contaba nuestro Manu Obama. Gracias, artista. Un abrazo.
Adiós, fenómeno.
1 y 14, 12 y 14 en Canarias. Voy con la información, Blanca, la actualidad del Real Madrid. Don't show up. Veo que llega Toribio a este estudio con la lupa. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y está bajo la lupa. Eden Hazard es el titular de portada. Desde luego, yo creo que es inequívoco. Muchas veces decimos, bueno, es que es la pose, ¿no? Que saca así un poco riñones y por eso le viene la camiseta de entrenamiento de Bélgica un poquito apretada y por eso se le ve el Michelin, el flotador. Creo que es inequívoco que Eden Hazard está otra vez fuera de forma y preocupa en el club blanco.
Más que la lupa, hay que alejar el zoom para ver a Eden Hazard. Y bueno, yo creo que la preocupación en el Madrid va por dos lados. Una es la forma física del futbolista belga, que repite vicios de la pretemporada pasada. Es llamativo porque sí que demostró, cuando se estaba recuperando de ambas lesiones, que supo mantener la forma. De hecho, él mismo reconocía en una entrevista con la televisión pública de Bélgica que a veces durante el confinamiento tenía pues esa tentación de acudir a la despensa y a la nevera y comer alguna galleta de más. Entonces él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y la verdad que ves el estado físico de algunos compañeros suyos y ves el de Hazard y las comparaciones son odiosas. Pero lo más preocupante en el caso de Hazard y lo que más preocupa en el Madrid es el tobillo. Hay que decir que desde el Madrid en estos últimos meses se han hartado a contar, a filtrar, que Hazard era el fichaje de Zidane para las 11 jornadas de liga que quedaban y para el partido contra el City. Y la realidad es otra. Desde el Madrid han querido inflar un globo que se ha inflado con aire artificial, porque la realidad es otra. La realidad es que Hazard sigue con dolor, Hazard cuando compite no está cómodo y Hazard no ha superado ni mucho menos los problemas de tobillo. ¿Significa que está lesionado? No. ¿Significa que ha sufrido una recaída? No. ¿Significa que a ti cuando te operan necesitas un tiempo prudencial para que esa parte del cuerpo vuelva a su ser? Entonces no sé si son esas 60 sesiones que ayer comentaba en el partidazo de Copa de Radio Marca Roberto Martínez, su seleccionador, o es que le falta una puesta a punto específica. Lo que da la sensación es que el regreso de Hazard ha sido precipitado, tanto en las 11 jornadas de Liga, a pesar de haber jugado algún partido de titular, como el partido contra el City. Yo vi un Hazard tímido, un Hazard que no se atrevía, un Hazard con miedo, y es normal, porque si él tiene dolor en el tobillo, pues es normal que no veamos al Hazard del Chelsea, al punto que, bueno, desde el club nos cuentan que es habitual que se aplique hielo en el tobillo cuando acaba partidos y entrenamientos, pero yo creo que, hombre, puede ser habitual, pero normal no es. Hay muchos jugadores que acaban un partido y se ponen hielo cuando la zona te duele. Entonces yo creo que el paso de Hazard es dejar de tener que aplicarse hielo cuando termine de jugar. Yo creo que eso sería cuando ya está 100% recuperado, y ahora mismo no lo está, y ahora mismo Hazard, en esa puesta a punto, en esa recta final de la recuperación, se encuentra estancado porque no avanza, y eso, por cierto, a él le frustra mucho, le irrita mucho, al punto que le cambia hasta el carácter.
Dijo Roberto Martínez, Bob Martínez, en el partidazo de Copa y Radio Marca, que no está preparado Hazard para jugar 90 minutos, que necesita trabajo. Dijo que está al 100% médicamente, pero no en el ritmo. Y seguramente, como está contando Toribio, el tobillo lo tiene para jugar, pero las sensaciones que tiene el belga no son buenas, ¿no? Y por eso pues se le vio tímido, sin ritmo,
sin matiz.
Querer del todo buscar la pelota y encarar ante el Manchester City. Y claro, todo el mundo decía, y Vinicius en el banquillo, saca ya Vinicius, ¿no? Los madridistas, saca ya Vinicius, que Hazard está como está, el matiz.
Yo creo que el tobillo no está para jugar, el tobillo está para hacer vida normal, para caminar, para correr, pero para competir a un alto nivel no está, porque, vale, puede jugar, no se va a lesionar, no va a recaer, pero no está al 100%, no está en una condición de élite. Y solamente hay que ver los partidos que ha llevado a cabo Hazard con el Madrid desde que volvió de la operación. Los 11 partidos del confinamiento, más o menos, jugó 2, descansaba 2, o jugaba 2, descansaba 1. Y eso es síntoma inequívoco de que no está bien, por mucho que Zidane quisiera vender que ya estaba recuperado. Hay que hacer hincapié que Hazard no está lesionado, que Hazard no ha recaído, simplemente Hazard ha sufrido una operación o ha sido intervenido de una operación, y como toda operación requiere pues una rehabilitación, y a Hazard da la sensación que se le ha precipitado a la hora de volver. No sé si le han obligado, no sé si impuesto, no sé si presión, pero el caso es que ahora mismo para el Madrid y para él mismo es una rémora competir.
Pero esa rehabilitación es más complicada si tú no pones tu parte en cuanto a cuidarte, ¿no? Que es lo que se le puede achacar a Hazard. Es decir, ese flotador no es propio de un deportista de élite. Ese flotador tiene que desaparecer. Bueno, no es que tenga que desaparecer, es que nunca tendría que haber aparecido, ¿no? Y por ahí, pues seguramente Hazard podría imitar. Hazard no ha cumplido todavía 30 años. Ayer cumplió 35 años Luka Modric. Y en Real Madrid Televisión, el croata Luka Modric, si me miran, pues casi mejor. Modric ayer en Real Madrid Televisión hablaba de las buenas sensaciones que tiene. Y ya digo que podría ser un espejo el croata para el belga. Modric.
Bien, estamos haciendo una pretemporada muy buena. Estamos trabajando duro para preparar lo que nos espera este año. Me encuentro muy bien, como te he dicho, estoy trabajando bien. Era importante para mí hacer buena, y es importante hacer buena pretemporada para prepararme para el año, porque esto es el único tiempo donde se puede trabajar. Y me siento bien. Objetivos son, como siempre, hacer las cosas a la mejor manera posible y pelear por todos los títulos que están por delante. Y yo creo que tenemos buen equipo para hacer esto.
Palabras de Modric en el día de su 35 cumpleaños ayer ante los medios oficiales del club. ¿Qué más contamos de la actualidad blanca, Tori?
Que en el caso de Hazard estaba citado para mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas, esos dos días de descanso que concede Zidane a los internacionales, pero cuenta nuestro compañero José Luis Sánchez de La Sexta, de La Sexta, efectivamente, que todos los jugadores del Madrid hoy están citados en Valdebebas para pasar un test COVID. Entonces, bueno, pues a ver qué dicen esas pruebas. Esperemos que todos sean resultados negativos. Así que hoy todos en Valdebebas, tanto los internacionales con sesión de trabajo programada como el resto que tenían libre, citados en la Ciudad Real Madrid. Por supuesto, Bale, y veremos a ver ese parte de dudas que tiene Zidane para acudir en 10 días a Noeta, con el edema en la rodilla de Marco Asensio, con las molestias de Gareth Bale en la rodilla, y también, por supuesto, con el esguince en el tobillo izquierdo de Isco Alarcón, además de ese tobillo maltrecho de Eden Hazard. Así que podría empezar la temporada ya Zidane con contratiempos, aunque a esos jugadores les quedan 10 días para intentar recortar plazos, recuperarse y estar a disposición de Zidane para esa salida delicada contra la Real Sociedad el próximo domingo, si no me equivoco, 20 de septiembre.
Recordemos que en la primera jornada de Liga el Real Madrid tenía que recibir al Getafe, pero hasta la segunda jornada de Liga estos dos equipos, por eso los emparejaron juntos en la primera jornada, hasta la segunda jornada de Liga. Ni madridistas ni azulones empiezan esta liga, por más que, claro, acabaron más tarde, al igual que Atlético, Sevilla, Barça y Elche la temporada pasada. Si no tienes nada más, Toribio, gracias.
A ti, Rafa, un abrazo.
1:23, 12:23 en Canarias. Luego buscaré una opinión con el asunto este Hazard, si hay verdadera preocupación en el club con el flotador, con el estado físico, no solo el tobillo, sino la forma física del belga. Está abriendo ahora mismo marca.com. Y me voy a ir hasta la ciudad condal. Cumbre Jorge Méndez Barça en Barcelona con la renovación de Ansu Fati sobre la mesa. El portugués estuvo este miércoles en la ciudad condal, Jorge Méndez, el superagente, y seguro que llega a un acuerdo, ¿no?, con el Barça por Ansu Fati, que es ahora mismo la perla del equipo azulgrana y la sensación del fútbol español. A la 1:23, 12:23 en Canarias. Vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Alex Segura, ¿qué tal? Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Pendientes de esa renovación, de esas negociaciones del Barça, Jorge Méndez, Ansu Fati, para renovar a la perla de la Masía, y pendientes también de, pues eso, el trabajo que va a tener tiempo por delante Koeman. Hasta la tercera jornada no empieza su participación en esta Liga Santander, este nuevo Barça, tiempo para ir acoplando las piezas, ¿no? Mientras salen unas, y no sé si entrarán algunas, ¿eh?
Sí, vamos a ver, empezamos por el tema de Ansu, ¿no? Que es el que abre ahora marca.com. Y es que, bueno, a ver, el Barça con el tema Ansu se ha asegurado el futuro del chaval, pese a que ayer, como escribe Hugo Cerezo, pues viniera Jorge Méndez, que es su representante desde hace relativamente poco, porque antes Ansu Fati estaba con Rodrigo Messi, pero ahora ha pasado con Jorge Méndez. Y el Barça puede ejecutar la cláusula de primer equipo de manera automática. ¿Por qué? Porque en la anterior renovación, que era hasta el año 2022, pues ya se pactó que Ansu Fati, cuando tuviera dorsal del primer equipo, renovaría automáticamente hasta el 2024 con una cláusula que se eleva hasta los 400 millones de euros. Y, lógicamente, Ansu Fati va a tener número de la primera plantilla esta temporada. No se sabe qué número, pero lo tendrá, así que automáticamente renovaría. Otra cosa es hablar los típicos más dos, más uno, ¿no? Que bueno, cuando alguien renueva o alguien ficha por un club, pues siempre se pone, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero bueno, el futuro de Ansu Fati pues parece estar ligado al FC Barcelona, por lo menos hasta la temporada 2024, con una cláusula que ningún club, o casi ningún club podría pagar, que es de 400 millones de euros. Y en temas de bajas, pues bueno, el Barça está pendiente de Arturo Vidal y de Luis Suárez, pero ahora hay un gran problema, y es que Luis Suárez se lo está pensando con la Juve. O sea, el Barça con el club turinés podría tenerlo todo más o menos cerrado a falta de algunos flecos, pero ahora a Luis Suárez pues le están surgiendo las típicas dudas, ¿no? De si la Juve sería el mejor destino para él. Parece que está ahora todo un poquito parado. Se para también el asunto de Arturo Vidal con el Inter, porque el Barça y el Inter pues no se ponen de acuerdo en esos millones, que serían pocos, que debería pagarle el Inter al Barça en una operación estilo Ivan Rakitic. Pero bueno, esperan desbloquearlo, sobre todo lo del chileno, la próxima semana.
Pues estaremos atentos, porque lo de Ansu Fati es una pieza dentro del Mecano importantísima y seguro que renueva. Y las salidas de Arturo Vidal y Luis Suárez de momento siguen ahí en la rampa, pero no acaban de hacerse, ¿no? Al igual que en el capítulo de llegadas, leemos a Luis Ferrojo en marca.com, lo de Eric García, le ha dicho el Barça al City, 30 millones por Eric. Pues nos esperamos un año, ¿no? Sí. La operación también está atascada. En fin, lo iremos contando, que me tengo que ir a publicidad. Segura, gracias, desde Barcelona, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y te sigo escuchando, a ti, oyente, que estás ahí al otro lado de la radio, con el auricular, a través de la app, o a través de radiomarca.com, o a través de la TDT, o a través del transistor de toda la vida, en FM, 628-26-90-92. Te quiero escuchar, ¿eh? Notas de audio al 628-26-90-92. Quiero que sigáis haciendo radio deportiva con servidor. Notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. ¿Opina? De lo que quieras, de lo que te salga de viva voz, es libre opinar y además gratis. Así que venga, una nota de audio que nos envíes, una nota de audio que reproducimos. Directo Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.